5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en este.
Dentro de muy poquito se van a cumplir 40 años de este sonido. Este sonido va a cumplir 40 años. Es un sonido que se produjo la noche electoral en la que el Partido Socialista por primera vez ganaba unas elecciones generales. Era la voz de Felipe González, fue una victoria por amplio margen que le otorgó más de 200 diputados. Esto ahora es impensable. Empezó entonces un largo periodo de gobiernos presididos por González. No conviene simplificar 14 años de gestión socialista en los que hubo de casi todo y que se acababan tras la victoria de Aznar en las elecciones del 96.
Acabo de llamar al señor Aznar para decirle felicidades.
El PSOE llegó al poder después de una rápida descomposición de la UCD, que nunca fue exactamente un partido político, ni siquiera una coalición. El líder del PSOE, González, y su inseparable en aquellos tiempos, Alfonso Guerra, hicieron una oposición feroz a la UCD y a Adolfo Suárez.
La gente sueña conmigo. Es una cosa. Yo creí que la gente soñaba con JR, pero es que sueñan conmigo también.
A la par que el PSOE hacía en la oposición esa crítica durísima a Adolfo Suárez, el PSOE participaba en los grandes pactos del momento, de esos años, los pactos de la Moncloa y, por supuesto, el gran pacto constitucional. Los socialistas, en 1982, tampoco eran una formación consolidada. El histórico Partido Socialista de comienzos del siglo XX prácticamente se había disuelto durante el franquismo. De hecho, la izquierda durante la época franquista tenía como partido fuerte al Partido Comunista. González se hizo con el control del partido en 1974 en un congreso que tuvo lugar en Francia, en Suresnes. Y en la llegada de González a la Moncloa fue determinante el apoyo de países del mundo occidental que veían en la socialdemocracia de este joven español un posible freno a la extensión del comunismo. En 1979, González, con mucho olfato, entendiendo cuál era el momento, entendiendo que tenía que convertir al PSOE en un partido socialdemócrata como el resto de los europeos, forzó al PSOE a abandonar la inspiración marxista. Supo enfrentarse a sus bases para conseguir este giro.
No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, compañero. No se puede. Hay que hacerlo.
Hay que ser socialista antes que marxista. El giro del Partido Socialista, que ya digo, entraba, se ponía en la misma línea que, pues no sé, el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD y algunos más. Felipe González, en sus primeros gobiernos, sobre todo en su primer gobierno, supo contar con ministros que tenían una sólida formación. Sus equipos, más allá de cuestiones ideológicas, sus primeros equipos formaban parte de una élite profesional que supo modernizar la economía, que supo modernizar las infraestructuras, las relaciones laborales, las relaciones de España con los países de nuestro entorno. El PSOE llegaba al poder proponiendo, prometiendo la creación de 2 millones de puestos de trabajo, la rebaja de las cotizaciones sociales de los empresarios, apostando por la inversión privada, por un gasto público eficiente, por el control del déficit público y por el protagonismo de la sociedad. Todo eso estaba en el programa electoral del Partido Socialista. En realidad, si uno relee el programa electoral que llevó en 1982 a Felipe González a la Moncloa, piensa que es el programa de un partido que está en oposición al actual Partido Socialista y a Sánchez. Ya digo, reducción del gasto público, inversión privada, etcétera. El tiempo fue provocando la decadencia política, González se fue aislando de la sociedad y la falta de alternancia facilitó que se extendiera la corrupción. Famosas fueron las orgías del director general de la Guardia Civil, Roldán.
Aparecieron fotos de orgía en las que había papelinas, en las que había todo. Por cierto, yo las mostré en el Congreso. Roldán en orgía.
Los socialistas acabaron recurriendo a la guerra sucia contra ETA, pero en ese periodo nunca los socialistas cuestionaron el modelo constitucional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los dos principales partidos de la oposición en Francia ponen a prueba al gobierno de Emmanuel Macron. A esta hora, el Ejecutivo francés se enfrenta en el Parlamento a dos mociones de censura. Una presentada por NUPES, la Alianza de Izquierdas, y la otra liderada por el grupo de Marine Le Pen. El motivo: la decisión de la primera ministra de tramitar una parte de los presupuestos de 2023 saltándose el voto parlamentario. Asunción Serena.
Ya han comenzado las intervenciones de los diferentes grupos en la Asamblea Nacional sobre las mociones de censura presentadas y ya ha habido una sorpresa de última hora. La líder de la agrupación nacional, Marine Le Pen, acaba de anunciar que, en contra de lo que estaba previsto, su partido va a votar la moción de censura presentada por la Alianza de las Izquierdas. Este apoyo de la extrema derecha a la izquierda no va a cambiar de todas formas el sentido del voto, ya que para obtener la caída del gobierno son necesarios 289 votos a favor de la moción, algo que es matemáticamente imposible, salvo si la derecha decidiera también apoyarla.
Y la ministra de Industria, Reyes Maroto, promete que el gobierno estará a la altura del proyecto de la gigafactoría Volkswagen en Sagunto y anuncia más inversiones para que el PERTE cumpla con la financiación comprometida con el grupo automovilístico.
Sí quiero dar confianza y llevamos trabajando ya mucho tiempo con el grupo Volkswagen de que el gobierno va a estar a la altura de ese proyecto que Volkswagen quiere hacer en España y, por lo tanto, vamos a reforzar las inversiones para que efectivamente la gigafactoría y el conjunto de inversiones que Volkswagen ha comprometido en ese PERTE estén a la altura de las necesidades que tiene Volkswagen para que esas inversiones se hagan.
Unas declaraciones que ha hecho hace un rato en su visita a la factoría de Ford en Almusafes, en Valencia, donde también ha anunciado que en 2026 la planta contará con los medios necesarios para producir una primera línea de vehículos eléctricos. Iconos con geolocalización y conectados a la red para avisar de obras en carreteras. Es la nueva medida de la Dirección General de Tráfico para reducir el atropello de operarios que llevan trabajos de mantenimiento y conservación cerca de la autovía. El año pasado se produjeron más de 150 siniestros en estas circunstancias. Ana Palacios.
Más seguridad para los operarios y más seguridad para los conductores, que mucho antes de llegar a la zona de obra estarán avisados en tiempo real. Nos explica cómo funcionan los conos conectados Pere Navarro, del Centro de Conservación de la Autovía 6.
Son unos conos que se activan cuando hay operarios en la carretera, tienen destellos de luz. Pero es que además va a enviar la geolocalización a la nube y entra dentro del sistema del vehículo conectado. Va a acabar en los navegadores. Mucho antes de llegar, te avisará en pantalla.
El año pasado hubo 158 siniestros relacionados con obras de mantenimiento en carreteras. 17 operarios resultaron heridos y dos de ellos perdieron la vida.
Y la semana de Champions se presenta muy distinta para los equipos españoles. Luis Munilla.
El miércoles tenemos dos partidos a todo nada, que son el Fútbol Club Barcelona Bayern Múnich y el Atlético de Madrid Bayer Leverkusen. El Barça, por cierto, ha conocido hoy que Gavi está bien para jugar, pero Sergi Roberto tiene para unas 5 semanas de baja. Mañana el Real Madrid buscará en campo del Leipzig el punto que le falta para ser matemáticamente primero de grupo. La noticia hoy es la baja de Modric por molestias en el aductor. Se une así a las de Benzema y Valverde, aunque a los tres se les espera para el partido del fin de semana. Y mañana también Sevilla-Copenhague, con el Sevilla buscando asegurar sobre todo la plaza de Europa League con la duda de Bono en la portería. El técnico sevillista, Jorge Sampaoli, lo encara así.
Cada partido para nosotros, por cómo está la situación del equipo, es una final. No se me pasa ni por ningún lugar de la cabeza que mañana el Sevilla va a salir derrotado. Por ningún lugar. Ni una posibilidad. A mí no se me pasa. Tengo mucha ilusión con el partido de mañana. Juegue quien juegue.
Si el Sevilla pierde mañana, dice adiós a cualquier opción europea. Y hoy, además, se cierra la jornada de Liga con el partido Getafe-Celta en primera y el Oviedo-Málaga en segunda. Los contamos desde las 9 en tiempo de juego para las emisoras COPE+.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro y cielos cubiertos, aunque sin lluvia. En cuanto al tráfico, todavía sigue en el arcén de la M45, a la altura de Leganés, sentido M40, un vehículo que se ha visto involucrado en un accidente. Hay problemas de salida en la A3 Rivas y de entrada a 1 Las Tablas. También retenciones en la M506 en Móstoles, dirección M50, y en esta misma vía por un accidente en el kilómetro 7. Se han visto implicados dos camiones, uno de sus conductores está grave. A menos de 24 horas de que arranque la huelga de las urgencias extrahospitalarias, Sanidad y sindicatos siguen reunidos para ver si es posible desconvocarla. El gobierno regional asegura que en caso de no llegar a un acuerdo, la atención está garantizada por los servicios mínimos. Los nuevos puntos de atención continuada abrirán sus puertas el jueves. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cinco y once minutos, hora menos, en Canarias. Estamos empezando semana, es lunes, es 24 de octubre, empezamos semana. Cambiamos a esta semana, que es la última, por cierto, ya de este mes de octubre, pero el soniquete que tenemos es el mismo de la semana pasada y la anterior, y desde hace ya bastantes, lo de la subida del recibo de la luz, del gas, de los combustibles, la subida de los alimentos de la cesta de la compra. Con esto llevamos, ¿no?, todos los días en este tiempo inquietante que nos ha tocado vivir, con una inflación que roza el 9%. ¿Y cómo hacen las familias para que esta inflación afecte lo menos posible a eso, precisamente, a su economía familiar? Bueno, pues una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia. Porque te recuerdo el dato. El confinamiento y las posteriores restricciones frenaron en seco el consumo. Vamos, literalmente, es que no se podía gastar, ni aunque quisieras, ¿no?, porque estaba todo cerrado. Resultado, los españoles marcamos un récord de ahorro cercano al billón de euros. Según datos del Banco de España, desde marzo de 2020 las familias ahorramos 100.000 millones más. O sea, una barbaridad. Bueno, pues ese colchón está siendo utilizado ahora para paliar la subida de los precios. Es la primera estrategia de la mayor parte de las familias, pero hay más que vamos a explicar, pues con quien explicamos siempre todo lo que nos toca directamente al bolsillo, que es con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, ¿se ha calculado a este ritmo hasta cuándo nos pueden durar esos ahorros? ¿Habrá caído la inflación para entonces?
Se ha calculado. Antes de responderte, me gustaría matizar algo, porque entre los que nos escuchan habrá oyentes o personas que, como estabas diciendo en la introducción, han podido ahorrar durante el año COVID, y otros que nos están escuchando y dirán, ¿qué? ¿Pero de qué están hablando en esta emisora de ahorro? Pues si yo no ahorro nada, ¿no? A ver, los economistas tenemos un defecto, que trabajamos con datos agregados, ¿eh? Es decir, trabajamos con todos, la suma de todos los datos nacionales. Entonces, vamos a partir y voy a hacer una respuesta a tu pregunta a nivel agregado. Luego, evidentemente, persona a persona, familia a familia, cada una es un mundo y cada una está en su tesitura. Pero hablamos de España. España, efectivamente, como muy bien decías en la introducción, durante la COVID ahorró lo que no está en los libros. O sea, ahorró unos 100.000 millones de euros en un año, que eso, bueno, no llegaba, pero casi al 10% del PIB. O sea, es una barbaridad lo que se ahorró. ¿Nos lo estamos gastando? Efectivamente. ¿En qué nos lo hemos gastado? Bueno, nos lo hemos gastado en ocio, en turismo, nos lo hemos gastado en viajar. Y muy importante, nos lo hemos gastado en inflación.
Ya.
Entonces, ¿qué significa cuando digo nos lo hemos gastado en inflación? Alguien se podrá preguntar, oye, pero estas subidas del 8, del 9, del 10%, ahora es el mes de septiembre, de un pequeño respiro, ¿no? Pero bueno, todavía seguimos con una inflación, como decías, interanual, que roza el 9%. Oye, pero ¿y la gente, pues cómo lo hace? Bueno, pues lo hace porque había mucho ahorro. Entonces, gran parte del ahorro se está gastando en este aumento de precios. Entonces, recontesto la segunda cuestión que me planteabas. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta junio más o menos del año que viene, hasta mediados del año que viene, que es justo cuando, por lo menos, las previsiones que hacen muchos servicios de estudios, las previsiones que hacen muchas instituciones financieras, que hacen muchas instituciones económicas, se estima que a partir ya de mediados del año que viene la inflación empezará ya por fin a bajar del 5 o 4% y situarse en unos niveles más asequibles. O sea que lo comido por los servicios.
Ya, o sea que con, pero bueno, como decimos, claro, estamos trabajando con datos agregados, es decir, con una media. Las medias es lo que tiene, que alguien dirá, claro, bueno, yo estoy muy por encima porque qué suerte, he podido ahorrar un montón, y otros, como tú dices, que nos están escuchando, dice, pero si yo no he podido ahorrar un euro. Ya, claro, es que por, es lo que pasa, efectivamente, habrá casos particulares, pero la media es esa, no había mucho ahorro, sí, y ahora nos lo estamos gastando para paliar esta inflación y poder seguir pues comprando los alimentos, llenando el depósito de la gasolina, en fin, las cosas normales más o menos. O sea, pero bueno, estaba pensando yo que si esa previsión que tú dices es tal cual, bueno, pues, pues ni tan mal, en el sentido de que por lo menos podemos aguantar con estos ahorros hasta que empiece a bajar realmente la inflación ya de una manera importante.
Debería ser así, Pilar, porque evidentemente es insostenible. O sea, realmente si el año que viene se da otro 9%, que nadie lo prevé, ¿eh? O sea, casi todas las previsiones que está viendo son que el año que viene ya la inflación se cierre cuando acabe el 2023 entre un 3-4%. Lo hablaremos, está normalizando muchos de los motivos y muchas de las causas que dieron lugar a este inicio de inflación tan galopante, tan repentina, ¿verdad?, tan abrupta. Pues bueno, muchos de estos elementos ya están remitiendo para otoño e invierno, y muchos van a ir haciendo que esta inflación aminore. Entonces, pues sí, efectivamente, al final es como, bueno, pues como que todo lo que se generó de más durante COVID, y pues se generó de más, bueno, se generó de más porque estábamos encerrados, estábamos confinados, se mantuvieron ERTEs mediantes, pues un porcentaje importante de la retribución de las personas que no podían ir a trabajar, otros trabajaban desde casas, o algunos sectores, o algunos muy castigados, evidentemente, como la hostelería y el turismo, y el de transporte, sobre todo de viajes, pero hubo otros que no. Y entonces, ¿qué pasó? Que se trabajó, la economía cerró el año con una bajada no tan grande para lo que podía haber sido, y se mantuvo, como si dijéramos, el oxígeno del sistema a través de inyecciones financieras. Entonces, bueno, al final el dinero que se inyectó en el sistema, mucho no se gastó, se fue a ahorro y está sirviendo para pagar la inflación. Por lo tanto, sí que parece que pueda converger de alguna manera hacia mediados del año que viene, la inflación vaya bajando a medida que ya también el ahorro que quedaría para hacer frente a eso también se vaya minorando.
Hombre, lo que pasa es que yo me imagino a alguien que haya conseguido ahorrar durante ese tiempo y dice, tengo ahí este dinerito y ahora pues no lo puedo utilizar ni siquiera para más adelante, para hacer una compra importante. No, me lo tengo que gastar en el día a día, ¿no? En lo que decíamos antes, en la cesta de la compra y en mantener un poco pues la familia como tirábamos antes. Bueno, pues es lo que hay, no sé, Fernando, quiero decir que es la única alternativa gastarnos los ahorros, no nos queda otra.
Tienes solo tres alternativas: o gastarte los ahorros, o ingresar más,
ya,
o intentar hacer que la inflación te afecte, que es difícil, pero que te afecte lo mínimo posible, ¿no?
¿Y esta tercera parte, esto se puede conseguir?
Sí que se puede conseguir. Requiere disciplina presupuestaria. Esto que siempre oímos para los gobiernos, ¿no? Es que hace falta en tal país disciplina presupuestaria. Pues eso, en una familia hace falta disciplina presupuestaria. Entonces, eso te hace una pregunta muy curiosa, ¿no? Que es como si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú en qué te gastas la inflación? O sea, no te decimos en qué te gastas el dinero, ¿no? Hay una pregunta que nos podemos y nos debemos formular en presupuestos familiares, que es, oye, ¿yo en qué me gasto la inflación? Es decir, normalmente tenemos la gente que lleva bien los presupuestos de casa y digamos, yo gasto tanto en alimentación, tanto en farmacia, tanto en ropa, tanto en, no sé, en telecomunicaciones, tanto en combustible, tanto en vehículos, ¿no? Hay gente que lleva los gastos de casa muy bien. Pero una cosa es llevar en qué te gastas todo el total, y otro análisis muy interesante es en qué se me está yendo la subida de precios, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque, insisto, hay una disparidad enorme entre las subidas de precios que va por capítulos. Y esto lo vemos en el punto de venta, ¿eh? O sea, los combustibles, lo sabemos lo que ha subido, la energía ha subido, pero tú luego lo miras todo con detalle y hay partidas que cuando la inflación era del 5 o 6%, había partidas que podían estar en plano o solo subían un 1 o subían un 0,5%. Entonces, hay un tipo de análisis, un tipo de cálculo que se puede hacer, que es, si tú llevas cuenta de todo lo que gastas lo de casa, mírate por partidas en qué es, entras en la página web del Instituto Nacional de Estadística, que es sencillísimo, o en cualquier medio de comunicación, o pones una búsqueda en internet, y te saldrá la inflación por capítulos de la cesta de la compra. Salud, alimentación, calzado, ropa, transporte. Y ahí te salen los aumentos. Si tú te coges tus últimos tickets de todo el mes y miras, lo miras por capítulo y miras las subidas que hay, puedes calcular en qué te estás gastando, cuánto te estás gastando en inflación y dónde se te está yendo. Y entonces a partir de ahí puedes empezar a tomar medidas correctivas, ¿no? Del tipo que sea, pero bueno, es una toma de conciencia que es verdad que a lo mejor remite la inflación, pero oye, que para un año, año y medio de un 9-10% es un montón de dinero.
Bueno, pues mira, esto es interesante también, hacerlo por partidas, como tú dices, y saber en qué partida está afectando más la inflación. A lo mejor es una partida que no puedes modificar de ninguna manera, o sí, y no te habías dado cuenta. Así que primero un buen análisis y, como tú dices, acudir incluso a los datos pues a través de búsquedas en Google o del Instituto Nacional de Estadística para saber qué ha subido más la inflación, que efectivamente no es uniforme. Y luego hay tres puntos principales que son cosas que también está haciendo la gente y que también ayudan. Uno es, por ejemplo, el cambio de punto de venta. Fernando, esto pues es un poco lo que indica su nombre, ¿no? Que en los alimentos, por ejemplo, lo vemos muy claramente, pero que a lo mejor es aplicable también a otro tipo de compras.
No, están habiendo unas movidas, pero increíbles en comportamiento de consumo, porque claro, cuando los precios aumentan un 0,5, un 1%, pues mira, como se dice vulgarmente, tira que te vas, y la gente sigue con sus hábitos. Yo tengo una frase que es de un amigo mío que es muy buena, que dice: pensar es cansado. Y es verdad, es que pensar cansa.
Por pensar tanto, cansa.
Sí,
y no pensar es caro, me parece.
Exacto. Entonces, ¿qué hacemos las personas? Las personas funcionamos por inercias y funcionamos por rutinas. Adquirimos hábitos. El pan lo compro aquí, el pan lo compro los lunes, esto lo compro ahí. Tenemos todos como, ¿verdad? Porque al final pensar es cansado y luego también es más eficiente. Voy a tal punto de venta, hago el recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se producen fenómenos como este, con estas inflaciones tan elevadas, la gente piensa, la gente dice, bueno, aquí tengo que parar mi rutina porque o hago algo, o yo no llego a fin de mes, o sencillamente tengo una cesta de la compra, tengo unos tickets, que esto no me lo puedo permitir. Entonces, realmente desde las empresas se están haciendo un montón de análisis sociológicos, análisis que se llaman de comportamiento, y entonces la gente está moviendo ficha, pero de una manera que no os podéis imaginar. Y entonces, básicamente, se dan tres tipos de comportamientos, que es uno: oye, me cambio punto de venta. Aquí es interesante, Pilar, que no te cambias para todo. A lo mejor dices, oye, para estos productos que, pues mira, no me importa tanto la calidad, o la marca es la misma que aquí que allá, porque al final compro esta marca, pues me voy a mover de punto de venta. Pero en cambio, para este producto fresco, para este otro, que creo que esta calidad aquí vale la pena, pues en este no me muevo, ¿no? Entonces, está habiendo una cantidad de prueba enorme. También hay que pensar que durante la COVID, Pilar, como hubo un año que prácticamente a muchos puntos de venta no se podía ir, la gente probó muchos puntos de venta distintos, algunos de proximidad, otros de barrio. Entonces hubo una experimentación tremenda y quedó parte de eso. La gente probó cosas, la gente probó otros supermercados, probó otros lugares distintos. Entonces, aunque te parezca mentira, nos hemos habituado con la COVID un poquito a pensar, a probar, ¿no? A romper a veces la rutina. Y luego hay muchos otros tipos de comportamiento, desde, pues me cambio de producto. Oye, pues en lugar de este tipo de pescado, pues oye, en lugar de rape, pues merluza, ¿no? Lo típico que se dice. Oye, en lugar he descubierto que este tipo de pescado también está muy bueno y sale mucho más económico, ¿no? Evidentemente se están produciendo unos cambios de consumo enormes. Llevamos un año y medio de cambios de comportamiento tremendos y también de marca, por supuesto.
O sea, cambio de punto de venta, puedo mantenerme incluso en el punto de venta, pero me cambio de producto o me cambio de marca. Pero
dentro del punto de venta y dentro del producto. Y un tema, perdona que te interrumpa, Pilar, y un tema muy curioso. Mira, en esto, fíjate, te va a sorprender. Una de las cosas que se conoce de cómo actuamos las personas, y lo dejo ahí la reflexión para cada uno, esa es una autocrítica muy buena que podemos hacer, porque es difícil, ¿eh? Hay productos que las personas estamos como más enamorados de esos productos o más atentos, o nosotros le llamamos la implicación, estamos muy implicados, ¿no? Es cuando te implicas con algo, ¿no? Y estás muy implicado con esto, ¿no? Y con esos productos vamos a estar más dispuestos a gastar más. Yo recuerdo el caso una vez de, oye, un alto directivo de una empresa, una persona no tenía ni un problema de poder adquisitivo, ganaba un montón de dinero. Y me acuerdo que un día me dice, ayer me fui a tomar una mariscada con mi mujer y con mis hijos, oye, me subió a la mariscada, bueno, me dijo un importe, Pilar, que me quedé patidifuso, decía, bueno, esto es lo que ganan algunas personas en un mes prácticamente. Y dice, eso sí, y dice, mañana nos vamos, no diría para no hacer publicidad, a un centro comercial tal que los muebles ahí me va a ahorrar 10 euros en la silla aquella. Y dice, bueno, a ver, te has gastado varios cientos de euros en una mariscada en una noche, y mañana te vas a meter media hora de coche en un centro comercial para ahorrarte 10 euros en una silla. ¿Por qué hace eso esa persona? Porque la silla le da igual y la mariscada no. Y todos, eso es muy exagerado, pero todos somos un poco así. Hay productos que dirás, no, a mí es que la cebolla es la cebolla, o yo es que los puerros esos. Ahora, chico, a mí el jamón curado me da igual. Y ahí me gasto, ahí no me gasto. Entonces es muy curioso porque no hay lógica. En el fondo lo que hay, o sea, hay lógica en la acción, pero prima, primero, la componente emocional.
Bueno, pues yo me quedo en cualquier caso con pensar, ¿eh? Que pensar cansa, como dices, pero precisamente en estos tiempos pensar ahorra, probar y romper rutinas, que yo creo que con estas tres claves ya podemos, desde luego, ayudar mucho a nuestra economía familiar en estos tiempos. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Y ahora pasamos por línea directa, Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Me cuelo rápido en el estudio para contarte que el seguro de coche de Línea Directa te ofrece una cobertura de reparación y sustitución de neumáticos. Ahorrarás dinero y también algún que otro susto. Cámbiate a Línea Directa y te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. I know you're still living your life after death.
Farmacéutico ha denunciado en Twitter alucinando con la forma en la que un médico escribe un medicamento. Vamos, que no lo entiende. Mira que habrá leído un farmacéutico recetas. Bueno, pues llegó un punto en que dice que esto no sé qué pone aquí. Un rayajo. El tema de la letra es importante. Es verdad que los farmacéuticos sufren mucho con la letra ilegible de los médicos. Nos preguntamos hoy, ¿qué has llegado tú a leer o no ser capaz de leer en una receta? Si eres médico, ¿por qué tienes esa mala letra? ¿Va con la profesión? Y luego lo extendemos a todos, porque todos hemos tenido a veces problemas y dificultades para leer algo que nos han dejado, una nota, una carta, o nosotros mismos con nuestra propia letra. De esto hablamos con los oyentes. Fernando Rosa.
Vamos a ver qué nos cuentan.
Bueno, vamos con este pobre farmacéutico que también le tuvo que echar imaginación.
Buenas tardes, gente. Recuerdo a finales de los 70 una señora que se presentó en mi farmacia con una receta garabateada y no se entendía absolutamente nada de lo que decía. Tras un hábil interrogatorio, la señora me confesó que era para un dolor que le subía por un costado y le llegaba a la cabeza y por ahí le bajaba por el otro lado a las piernas. Al final, tras mostrarle a la señora diferentes tipos de analgésicos, llegamos a la conclusión que era Nolotil, la pastillica coloraica. Creo que es difícil en algunos casos determinar qué es lo que escriben algunos médicos.
Pobrecita.
Un dolor tenía la mujer.
La mujer explicando al pues, Nolotil, me duele
hombre,
de aquí.
Nolotil, no sé, es una N, una O, o sea, quiere decir, es fácil,
pues
¿no?
Imagínate, ¿qué pondría?
¿Qué habría en ese papel?
Pues una línea recta, es que hay a veces que te hacen una línea recta y tú sabes lo que es eso.
Sí, claro. Sí, una línea recta con montañitas.
Con montañitas, a ver qué son las montañitas.
Son unas colinillas. Que no sabes si es una N, una... Pero,
imagínate de todas formas que llegues con la receta y que el farmacéutico se lo quede mirando y te acabe preguntando, perdone, ¿usted qué le pasa exactamente?
¿Qué le
¿por qué fue al médico?
Deme una pista.
Para intenso, dame una pista, ¿no?
Bueno, y estos hay medicamentos que tienen nombre sencillo. pero hay otros medicamentos que es que son dificilísimos de memorizar.
Sí, porque
son súper esdrújulos, ¿sabes?
Con X por el medio.
Sí. Una cosa estupenda para los disléxicos. O sea, y dice, ¿usted qué toma? Pues sí, la pastilla de la
tensión. Pues al final te quedas con la roja. La pastilla roja, una que es verde.
Bueno, es que son todas blancas casi.
Bueno, sí, algunas son de colorines, pero es verdad que casi todas son blancas. Otra dificultad.
Imagínate que llega a la farmacia y dice, ¿me pone usted un paquete de pastilla roja? Imagínate la que se le haría, ¿no?
Pues sí, complicado. A ver, esta oyente es enfermera y médico.
Pues la verdad que yo lo tengo claro. Yo soy enfermera y médico. Y cuando estudié enfermería tenía una letra preciosa, pero empecé a estudiar medicina. Todos esos apuntes, corriendo, los profesores no paraban, no había ningún temario al que aferrarte. Pues al final generé una letra desastrosa que tenía que transcribir de nuevo para poderla estudiar yo misma. Entonces mi letra es un desastre, pero la carrera la generó. Yo lo tengo claro.
Pero vamos a ver, esto es muy interesante. ¿Sí? Porque ella era enfermera, o sea, hizo la carrera de enfermería, que tampoco es moco de pavo, ¿no? Y ahí no tenía problema. Fue al entrar en la facultad de medicina, o sea, ¿pero qué cuál es la diferencia? Porque la anatomía es la misma, ¿eh? La anatomía.
Igual la forma de darte los apuntes o darte, yo qué sé, porque claro, cuando tú tienes que tomar apuntes de lo que está diciendo un profesor a una velocidad del rayo, pues a ver qué escribes ahí.
Pero también eso de los apuntes depende mucho. Yo cuando estaba en clase, yo siempre los profesores decían, mire, no tomen apuntes, es perfectamente inútil que tomen apuntes. Esto está en este manual, yo solo voy a dar la mitad de este tema. El resto, los 35 temas restantes, lo tienen que estudiar ustedes por el manual. Y yo te digo que estudiar por el libro suele ser mejor que estudiar por los apuntes.
Pero claro. Al menos entiendes lo que pone. Bueno, yo tuve una época que empecé a hacer taquigrafía por el rollo de los apuntes, ¿eh?
Mira.
Y ahora ya, y empecé a tomar apuntes haciendo taquigrafía y ahora ya, que no me acuerdo, pues ya no sé ni lo que escribí, claro.
¿Anda?
Es que eso se te olvida.
Es que antes se estudiaba mucho eso, el taquigrafía, yo creo.
Sí.
Era con desuso, ¿no?
Símbolos, hacías...
Ahora ya mecanografía, ¿dónde vas a estudiar? Claro. Pero estudiaste taquigrafía.
Sí, los símbolos y...
Pero si los profes siempre repiten otra vez.
Bueno, depende.
Al final, ¿eh?
No siempre.
Desde luego es muy molesto que alguien te diga, profe, ¿puede usted repetir?
Claro, no le suele gustar. Y luego yo estoy viendo que las mayúsculas, precisamente por eso, nos sacan de muchos apuros.
Hola, gente. Yo, lo poco que escribo, o ya se escribe poco, lo suelo escribir en mayúscula. ¿Por qué minúscula si escribo? Tengo un defecto y es que cuando cogía apuntes pues iba a todo trapo, como la mayoría. Entonces, si me pongo a escribir en minúscula no se me entiende mucho.
Pues estamos llegando a esa conclusión. Sí, pero vete. Entonces son cosas cortas, ¿no?
Claro.
Porque tardo mucho en escribir mayúsculas.
Es una palabra.
¿Es agotador escribir mayúscula?
Es una palabra mayúscula, pero si tiene que escribir.
Una lección entera, imagínate tú.
Claro.
Sí,
pero de todas
formas,
yo creo que ya estamos llegando a una conclusión a mitad de tarde.
¿Qué son los apuntes?
Los apuntes estropean la letra.
No sé yo.
Es lo que nos están diciendo muchos
clientes. Escribir con mucha rapidez.
Claro.
Porque ahora la gente, yo creo que no toma apunte.
Porque ahora a lo mejor.
Bueno, que llamen si
ahora, es que no escriben ni vete a saber.
Efectivamente. Posiblemente eso le pase también a los médicos, que van a toda velocidad para atender uno y otro y otro, y al final
vamos
escriben.
Vamos a seguir recabando.
Y luego no solo los médicos, que no solo son los médicos. Que hay gente que escribe fatal.
Venga, fatal.
Y luego a mí me produce una envidia absoluta la gente que tiene una letra bonita. Mira que es una cosa.
A mí también.
Mira que es una cosa bonita. Mira, aquí en el equipo hay una persona que tiene una letra preciosa, Elena Grandal. Y me produjo mucha envidia. Elena Grandal también ha tomado apunte, o a lo mejor que no iba a clase.
Pues habrá que preguntárselo.
Preguntamos ahora a ver cómo aprobó la carrera.
Pero a mí no se lo he dicho nunca, pero yo me produjo mucha envidia.
La buena letra hay que cultivarla.
Sí. Yo creo que es una cuestión de no dejarse.
De no dejarla.
Pero ya hemos concluido que Elena Grandal no fue a clase.
Muy bien, pues nada.
Tiene una letra bonita, pero como somos unos envidiosos, algo habrá que decir.
Sí.
Tienes una letra bonita.
Aprobó sin ir a clase.
Ilegible. ¿Qué te ha pasado precisamente por escribir una nota que nadie entendía o por algo que tú tuviste que leer y te equivocaste? ¿Farmacéutico? ¿Médico? Bueno, que nos cuentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607. 915-0602. A ver si ahora tampoco sé leer números. Vas a hablar, Fernando, con Mauricio Patriciello. Es el párroco de San Paolo Apóstol de Parqueverque, de Caviano, en la provincia de Nápoles. Y es un símbolo de la resistencia contra la corrupción y el miedo, ¿no?
La corrupción, el miedo y la mafia. En su zona, la zona de Nápoles, es una mafia tremenda, la Camorra. Ha sido noticia Mauricio Patriciello porque el Papa le llamó por teléfono y luego porque, continúa haciendo su labor y está amenazado. O sea, le han metido una bomba en la puerta de la parroquia el día de su cumpleaños y eso, en el código de la Camorra, es una amenaza de muerte. Entonces vamos a ver qué nos cuenta Mauricio Patriciello.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué momento nació el hombre moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo. Dicen que unos 200.000 años atrás en África. ¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y el Homo sapiens?
Se sabe que existió. Convivimos los Homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el Homo neandertalensis.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Qué bueno este jamón ibérico!
No ahorres en las cosas que te gustan. Ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos.
70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500.
Y además, 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mauricio Patriciello es el párroco de San Paolo Apóstol de Caviano. Caviano es un pueblo de la provincia de Nápoles. Es un símbolo de la resistencia contra la corrupción, contra la camorra, que es la mafia de la región donde él trabaja. Recientemente ha recibido, por sorpresa, una llamada del Papa Francisco para darle ánimos en su trabajo. Don Mauricio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Mauricio, ¿nos puede contar cuál es la situación en la parroquia de Caviano, en su parroquia con la camorra?
Sí, yo soy párroco a Caivano, en provincia de Nápoles.
Soy párroco en Caivano, en la provincia de Nápoles, que limita con la provincia de Caserta.
Il nostro territorio è diventato tristemente famoso per la questione della terra dei fuochi.
Nuestro territorio se ha vuelto tristemente famoso por la cuestión de la tierra de los fuegos. En nuestro territorio se han vertido toneladas de residuos urbanos, tanto de viviendas como, sobre todo, residuos tóxicos de industrias que vierten ilegalmente sus residuos en nuestro campo y le prenden fuego. Por eso, tierra de los fuegos. Durante años esto se ha prolongado, pero finalmente alguien ha levantado la voz y entre estas personas, yo también, y se han obtenido algunos pequeños resultados. También soy párroco en un barrio que se ha definido, y lamento decirlo, y siempre me duele el corazón cuando lo digo, en una de las plazas más grandes del narcotráfico en Europa.
¿Por qué la camorra hace esto con la espasatura? ¿Por qué?
Perché si guadagna molto, si guadagna tantissimo, e fino a 5 anni fa, 5-6 anni fa, non si.
Porque ganas muchísimo dinero y hasta hace 5-6 años no arriesgabas nada, porque Italia ni siquiera tenía una ley para castigar a estas personas y no tenía una ley sobre delitos ambientales. Entonces entendimos que había que insistir y pedir, y en esto nos ayudaron nuestros obispos y el episcopado de la Campania.
I nostri vescovi, l'episcopato della Campania,
encabezado por el cardenal Crescenzo Sepe. Levantamos la voz y empezamos a pedir una ley de delitos contra el medio ambiente, porque aunque un policía honesto hubiera arrestado a alguien que vertía ilegalmente en los campos, no lo podía meter en la cárcel, sino que solamente le hacían o le ponían una pequeña multa. Entonces nuestras voces llegaron al Parlamento y obtuvimos una ley el 22 de mayo de 2015, la ley número 68. Ahora Italia tiene una ley sobre delitos ambientales y por lo tanto es más difícil hacerse los listos con el derrame de desechos tóxicos gracias a nuestro testimonio y la ayuda que nos han dado nuestros obispos de la Campania.
Grazie alla nostra testimonianza, grazie anche all'aiuto che ci hanno dato i nostri vescovi della Campania.
¿Por qué hay tanta droga en su parroquia?
La tanta droga, purtroppo, yo digo siempre un po' scherzando, porque di carattere sono un po' gioioso, diciamo, ¿no? Sí.
Yo siempre digo, cuando voy a hacer conferencias o hablo a los jóvenes en los colegios, que es verdad que en mi parroquia se vende droga, pero lamentablemente desde otras parroquias y desde otros pueblos vienen a comprarla.
Siempre es vero, en la mia parroquia la droga si vende. Purtroppo dalle altre parrocchie, dagli altri paesi.
El problema no es tanto quién la vende, sino quién la compra.
Il problema è chi la compra. E allora, poiché c'è.
Entonces, como hay mucha demanda, lógicamente hay mucha oferta en el mercado.
Perché proprio nella mia parrocchia, io sono parroco in un quartiere popolare.
Soy párroco en un barrio popular e Italia, lamentablemente, desde este punto de vista, ha cometido un grave pecado porque durante años no ha prestado atención a estos barrios, como sucedió en París con las banlieues.
Quindi questi quartieri sono stati un po' lasciati a se stessi.
Así que estos barrios se han quedado solos, la policía no viene o son pocos, en Italia existe este dicho. Donde no hay gatos, los ratones bailan, y aquí los ratones se han multiplicado.
E allora abbiamo capito questo, abbiamo fatto un'altra battaglia, anche questa l'abbiamo vista, e questa è una cosa molto bella, mi fa piacere condividerla con voi.
En los últimos años hemos ganado otra batalla que me gustaría compartir. Empezamos a pedir que nuestro cuartel de policía se transformaran en jefaturas, con más personal, más medios, más coches. Fue muy difícil obtener este resultado. Fue necesario reunir al general de los Carabinieri, al prefecto de Nápoles y al ministro del Interior. Lo logramos y a partir del 1 de julio nuestro cuartel pasó a ser una jefatura y por eso ahora hay más policías en nuestro territorio y no hay día que no hagan una detención en la parroquia.
Sí.
Bromeando con el Papa le dije que estaban vaciando mi parroquia.
Don Mauricio, ha estallado una bomba en la puerta de su parroquia, es una amenaza de la camorra. ¿Tiene usted miedo? ¿Ha paura?
Explotó una bomba a las puertas de mi parroquia en la noche de mi cumpleaños. Esto asustó mucho a los policías porque los dos últimos sacerdotes fueron asesinados en el día de su cumpleaños. El primero, Don Pino Puglisi, ahora beato, fue asesinado el 15 de septiembre de 1993, día de su cumpleaños. Seis meses después, el 19 de marzo de 1994, fue asesinado mi querido amigo Don Pepino Diana, a pocos kilómetros de mi parroquia. Él fue asesinado en la mañana del día de su santo, cuando se celebra San José. Ya que la bomba también se colocó aquí la noche de mi cumpleaños, estas coincidencias ya son mensajes muy específicos. Y decidieron dar un paso más adelante y asustarme. Nuestras autoridades comprendieron de inmediato que corría riesgos muy serios y me pusieron bajo escolta.
¿Y usted no tiene miedo?
El miedo es un regalo de Dios, como todos los sentimientos que tenemos, como la esperanza y la alegría. El miedo también es un regalo de Dios porque si tengo miedo me vuelvo aún más cauteloso.
Certo, se però la paura, se paura significa bloccarti e farti stare chiuso in casa.
Si el miedo significa atascarme o quedarme en mi casa, entonces no lo tengo. Sé que todos los días arriesgo mi vida. Ahora, mientras estoy hablando con usted en la oficina, hay dos hermanos policías ahí fuera. Y siento por ellos, porque si les pasara algo, sería peor que si me pasara a mí. Pero vivimos en esta condición y esta situación me limita mucho como párroco.
Don Mauricio, gracias por estar aquí a la cadena COPE. Sí, absolutamente. Sí.
Pero no me la dovete tagliare.
No.
En mi parroquia desde hace años tenemos algunas monjas españolas, las Hijas de Jesús, fundadas por la Madre Cándida, hoy Santa Cándida.
Una donna basca e poi ha fatto tante cose belle e queste
una mujer vasca que ha hecho muchas cosas bonitas en su vida y estas hermanas españolas han sido muy importantes para nosotros, eran mujeres maravillosas y las quería muchísimo.
Che poi pian piano data l'età sono ritornate in Spagna.
Tengo que volver a España para encontrarme de nuevo con Sor Faustina y Sor Trinidad, que ya son muy mayores. Ellas me contaron lo que fue la Guerra Civil Española.
Hanno dato alla mia parrocchia un grandissimo contributo. Ecco, io voglio dire pubblicamente grazie.
Y quiero agradecer públicamente a España por darnos estas hermanas.
No, gracias a usted por el testimonio que da, por su trabajo, coraje.
Grazie.
Y seguramente llevas todo el fin de semana recibiendo por diferentes grupos de WhatsApp esta noticia. Y es que desde hoy mismo y hasta el próximo 16 de noviembre, la Dirección General de Protección Civil va a realizar las primeras comprobaciones en tiempo real de S-Alert, lo que significa que de repente tu móvil puede empezar a sonar así. Oye, que yo qué quieres que te diga, que de entrada te pegas un susto, pero bueno. A ver, se trata de un mecanismo para lanzar alertas a la población y que, repito, aún está en pruebas. En pruebas. Hay que decir que cuando hablamos de alertas, pues nos estamos refiriendo pues a lluvias torrenciales, inundaciones o posibles episodios, por ejemplo, de extremo calor. De momento, hoy se está probando en Asturias, Cantabria y Andalucía y poco a poco se irá ampliando al resto de comunidades. Si te ha quedado alguna duda respecto a S-Alert, atento a lo que ha contado en Mediodía COPE Leonardo Marcos, director general de Protección Civil.
Consiste básicamente en la emisión directa de alertas de emergencias de Protección Civil desde los centros de gestión de emergencias de las comunidades autónomas, los 112, y también desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior.
Bueno, es que claro, pues con la pandemia primero, el paso de Filomena después, o por ejemplo la erupción del volcán de La Palma, pues un sistema como este era necesario. Este es su funcionamiento.
Desde que el centro de gestión de emergencias, sea el 112 de una comunidad autónoma o sea el centro nacional, introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta en los dispositivos móviles, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato. Es un mensaje de radio y es inmediato. Esto nos permite acortar muchísimo los avisos de emergencia.
Ojo, porque no es una llamada que tú o yo hagamos al 112 a emergencias, no. Es un aviso justo al revés. Ellos nos avisan a nosotros sin necesidad de descargarnos además ningún tipo de aplicación.
No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados, están preparados para recibir este tipo de mensajes.
Bueno, vamos a recordar todos los pasos. Recibirás un mensaje acompañado de un pitido y una vibración que no va a desaparecer de tu pantalla del móvil hasta que confirmes que lo has leído, ¿vale? El siguiente paso es darle a aceptar. Si no le das, seguirá apareciendo y no podrás hacer nada más con el teléfono. Y ojo, porque no solo aparecerá en español, también en lenguas cooficiales y en otros idiomas para los turistas que nos visitan.
Estamos pensando en aquellas comunidades autónomas que tienen, además de la lengua común, además del castellano, tienen otra lengua cooficial, y además estamos pensando también en una evidencia, que es que nuestro país es un país muy visitado por turistas extranjeros y también tenemos la obligación de hacerles llegar estos mensajes.
Bueno, y las alertas no se van a quedar ahí. Se van a complementar con distintos avisos por radio, televisión, redes sociales. Así que quédate de todas formas con el nombre. Es Alert, un sistema por el que el 112 te avisará de cualquier emergencia en la zona en la que te encuentres y que puede ser, desde luego, muy útil ante cualquier tipo de catástrofe. Ha empezado hoy a probarse. Están recibiendo este tipo de alertas en pruebas, recordemos, ya en Asturias, Cantabria y Andalucía. Y como digo, poco a poco pues se irán extendiendo por todas las comunidades. Vamos a poner otra vez el sonidito, ¿cómo es? Para que cuando nos toque. Eso. Ya está, te llega por el móvil y, bueno, pues te sale la alerta y tienes que decir que sí, que la has visto, ¿no? Porque vendrá con un texto que te informará de a qué se debe la alerta. Y ya una vez que la hayas dado a aceptar o la hayas leído, pues ya dejará de sonar. Pero bueno, que lo sepas. Porque cuando quieres cargas todo. esta letra ilegible ahora, la de esos médicos que la verdad es que se las hacen pasar canutas, algunos farmacéuticos, de hecho algunos luego suben a Twitter algunas recetas pues realmente ilegibles, porque yo he visto algunos casos que es que verdaderamente no se lee nada, es como un rayajo. Oye, pues algunos se han quejado en Twitter y a cuenta de esto estamos hablando de eso, de la mala letra, que puede ser la tuya, puede ser la de alguien de tu familia que te hace, por ejemplo, la lista de la compra, te la llevas y luego, claro, llegas a casa y has traído lo que no es. Pero es que no lo entiendes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues hay mucha gente, efectivamente, Pilar, que admite que es un desastre escribiendo.
Soy un verdadero desastre escribiendo. Ahora estoy estudiando un ciclo administrativo y de vez en cuando me da por escribir todo en mayúscula, como de repente todo en minúscula. Porque hay profesores que me admiten la mayúscula y hay profesores que no.
Vaya follón. Una vez es mayúscula, otra vez es minúscula.
Pero en mayúscula, pues, ¿sois capaces de escribir deprisa? Yo es que a lo mejor es falta de práctica, ¿eh? Y sí se puede.
No sé, pero hay mucha gente que tira de la mayúscula para que se entienda un poquito mejor la letra. De todas formas, hay que esforzarse, sobre todo cuando uno escribe, por ejemplo, la lista de la compra.
Buenas tardes, gente.
Claro.
Bueno, mi letra es desastrosa. Hago demasiado redondo. Todas las vocales son iguales. Incluso se mezclan con las consonantes. Solemos hacer unas risas, mi marido y yo, porque cuando escribía la lista de la compra que iba él hacía la traducción de lo que entendía. Y ahora actualmente no escribo, bueno, trabajo en una clínica dental y bueno, a veces tengo que escribir las citas a mano o alguna receta. Me esfuerzo en hacerlo lo mejor posible, así que en mayúscula, que es como claro, más bonito me sale.
Yo me equivoco mucho al escribir en mayúscula, no sé por qué. Y yo reconozco que me pasa como a muchos oyentes que han llamado esta tarde, que fue la facultad fue determinante.
Sí, sí,
tomar
sí,
apuntes
sí.
A toda
rápido,
velocidad.
Claro.
¡Oh! Luego te paso yo una cosa que voy a escribir aquí a ver si eres capaz de leerlo, hombre.
Yo tu letra la entiendo malamente, yo te digo tu letra.
Malamente eso. Bueno, letras malas, que se leen malamente, como dice Rosa. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica. Y ahora, si contratas tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Príncipe Valiente con Robert Wagner y James Mason. El viernes por la noche, en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Seguimos con el gran renove en MediaMarkt. Tú quieres renovar tu viejo móvil. Nosotros te descontamos 30 euros en un Samsung Galaxy A53 por 429 euros o en un Redmi Note 11 Pro por 279 euros. MediaMarkt.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo en Malay.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de octubre tienes 2x1 en todo el papel higiénico Scotex. Compras una unidad y acumulas el importe de la segunda en tu cheque ahorro. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.